La marca de la vergüenza. Capítulo 4 del libro del Génesis. Dios declaró que Caín, el primogénito de Adán y Eva, estaba maldito, y colocó sobre él una marca como señal de que aquel que osara matarlo o lastimarlo provocaría la ira de Dios. La marca era un símbolo de la culpa y la vergüenza que llevaría consigo de por vida. Recién comienza la Semana Santa del año 2023, y a donde quiera que volteo me miran con desprecio, pero supongo que es algo que yo misma me he ganado. Soy Verónica Otero, y esta es la historia de cómo quedé condenada a cargar con la marca de la vergüenza. Mi familia primaria estaba conformada por mis padres, mi hermano menor José y yo. Y aunque mis padres nunca tuvieron de forma abierta un favoritismo con sus hijos, desde que éramos pequeños se esmeraron por educarnos de forma justa. Pues aquel que hacía el bien era recompensado, y quien no, castigado. Y a pesar de que no es algo que me enorgullezca, debo confesar que yo siempre fui la hija que más problemas les ocasionó, pues a diario me veía metida en actos autodestructivos y también en conflictos legales. Y tomando en cuenta dicho expediente, mis padres y otras personas importantes en mi vida decidieron que yo no era una persona digna de su confianza, ni mucho menos de su admiración. Y entendiendo todo lo anterior, se podría decir que era a lo que le llaman la oveja negra de la familia. Mi mala fama nunca fue algo que disfrutara, mas parecía más sencilla de conseguir que la buena. Creciendo entre esos caminos que iban de mal en peor, llegué a la edad de 32 años, sin un trabajo estable ni una familia propia. Y en el caso de mi hermano José, parecía que lo tenía todo, y no era cosa de mi percepción, pues a sus 26 años ya tenía un título profesional, su propia casa, un auto y estaba por casarse. Era una vida de ensueño, comparada con la mía. El día en que mi paciencia y envidia alcanzaron su límite fue en la fecha en que mis dos padres se decidieron a hacer un testamento. Se supone que ni José ni yo debíamos de tener conciencia plena de los arreglos acordados en este, pero por culpa de un comentario llegué a saber de más. En esa ocasión, después de que mis padres regresaran de hacer su proceso legal, José y yo los estábamos esperando en su casa para comer juntos. Y a pocas horas de haber comido, escuché que los dos subieron a su recámara para conversar. Aunque ya sabía de sobra que era algo muy malo el quedarse a escuchar conversaciones ajenas, me quedé cerca de la puerta para oír sobre qué cosas hablaban. En un determinado punto, alcancé a oír que ambos acordaron dejar la casa a nombre de José. Al saber esto, mi indignación y coraje fueron tan grandes que no pude controlar mis acciones y en ese mismo segundo me atreví a entrar de sorpresa para reclamarles de frente por lo que ahora sabía. Les reclamé por tomar la decisión de dejarle la casa a su hijo más pudiente, siendo que yo apenas si encontraba la manera de arreglármelas. Y para justificar su decisión, ellos se defendieron diciendo que yo no era alguien de confiar y estaban seguros de que el hecho de dejarme su casa significaría lo mismo que conducirla a la destrucción. Y señalaron que no demoraría en venderla para conseguir sustancias o algo por el estilo, puesto que yo no sabía valorar las cosas por su valor sentimental. Y en lugar de dejar la discusión hasta ese punto, la hice mucho más grande, confrontando a mi hermano y reclamándole a los tres por siempre tenerme bajo una constante crítica. A la mañana siguiente, aún sintiendo muy presente la impotencia, me levanté de la cama, decidida a que sería yo quien se quedaría con esa casa, así tuviera que hacer algo negativo a mi propio hermano. Así que, teniendo conocimiento de un par de lugares en donde sabía que se llevaban a cabo trabajos de magia negra, me apresuré a ir a uno de ellos para llegar a un trato con un brujo. El hombre que estuvo de acuerdo en intervenir por mí era conocido como Don Sirio. Con este llegué a un acuerdo monetario con el cual le iba a estar pagando gradualmente. Él me dijo que ese mismo día se pondría a trabajar en causarle un mal suficiente, al menos como para hacer que este mismo rechazara la idea de aceptar la casa de mis papás, y entonces quisiera hacer otra clase de trato conmigo, para recuperar su paz. Cada domingo, tanto por ser un día libre de trabajo como por costumbre, acompañábamos a mis padres a su iglesia para escuchar la palabra y supuestamente reflexionar. Y aunque, en lo personal, me resultaba una pérdida de tiempo. Pues antes de que José enfermara, tuvimos un último domingo en familia. La convivencia era ya lo bastante negativa por los conflictos recientes, más quedaba en mí la expectativa por las cosas que estarían por ocurrir. Lo primero que aquejó a mi hermano y que supe que era obra de mis malos deseos, fue que se comenzó a quejar de migrañas que ni siquiera los doctores le podían controlar con medicamentos. Y continuando con los planes, seguí pagando a Don Sirio con la instrucción de que siguiera ocasionando daño. Además de sentir que ahora yo llevaba la ventaja con respecto a los rumbos de caminos, me impregnaba de cierto agrado el ver cómo mis padres no tenían poder para defender a su hijo más ejemplar. Cuando se trataba de brujería hecha a la oscuridad y en secreto. Y con el pasar de un mes, José enfermó tanto que en un punto terminó en cama, entre fiebres y más dolores de cabeza. Al verlo tan mal, empezaba a considerar que ya era momento de detenerle el daño, pero por otra parte, tal vez más motivada por el rencor que por el conflicto del testamento, no quería que mi manipulación se terminara tan pronto. En una mañana de domingo, en la cual José ya no nos pudo acompañar a la iglesia, de forma inesperada, el padre encargado de darnos la palabra se puso a hablarnos sobre la hermandad y la envidia. La cual explicó que era la peor de las emociones que se podía instalar en nuestros seres. Dijo que el odio entre hermanos era tan peligroso, que incluso a este se le atribuía la existencia del primer asesino dentro de las Santas Escrituras. Siendo Caín y Abel los primeros hijos de Adán y Eva, fue el rencor el que se encargó de hacer que Caín atacara a su propio hermano, golpeándolo repetidamente con la quijada de un burro, hasta hacer que éste terminara muerto. Y como castigo a aquel acto tan bizarro y alejado de la divinidad, Caín quedó condenado a llevar consigo una enorme marca en la frente que le diferenciaba del resto. Las palabras dichas por el padre fueron tan severas que llegaron a lo más profundo de mis malos sentimientos. Tan pronto como salimos de la iglesia, me arrepentí por el daño que le hice a mi hermano menor y sin aguardar un solo minuto, me apresuré a buscar a Don Sirio. Para pedirle que por favor detuviera los trabajos que aún estaba llevando a cabo. De frente a ese brujo que se ganaba la vida cobrando por hacer daño a las de otros, le insistí en que ya no deseaba ver a mi hermano enfermo. Claro, Don Sirio me advirtió que los trabajos de brujería que ya le había hecho se hallaban tan avanzados que no podía asegurarme su mejoría. Y enfadada por notar en este una falta de cooperación con mi nueva petición, le dije que ya no le volvería a dar ni un solo peso. Mientras que me marchaba dándole la espalda, lo escuché gritar que aún le debía pagar por los últimos trabajos y que, si no lo hacía pronto, su siguiente llamada de atención sería mucho más escandalosa. Por desgracia, así como lo advirtió el brujo Sirio, los males de mi hermano no se detuvieron, puesto que la brujería que éste le hizo ya había avanzado lo suficiente. Después de creer que era tan fuerte como para querer pagar por el daño a mi hermano, ahora debía presenciar de frente cómo era conducido a su muerte y llevar mi enorme sentimiento de culpabilidad. Cuando la enfermedad terminó por consumir su joven vida, falleció ante mis ojos. Y aunque no me mencionó una sola palabra, pude ver en su última mirada la enorme decepción que sentía por mí. En el momento en que murió por mi culpa, todo lo que tuve frente a mis ojos era el resultado de mis deseos convertidos en realidad. Era fácil fantasear con algo, pero, en la vida real los actos tenían un peso que asfixiaba. El día en que le llevábamos a José a cabo una misa de cuerpo completo, mientras miraba con vergüenza hacia su tumba, escuché la voz de Don Sirio presentándose desde la entrada de la iglesia. Y sin pena ni discreción, este exclamó: Verónica Otero, ahí tienes a tu hermano muerto tal y como me lo pediste, ahora págame lo que me debes. Todos los presentes se escandalizaron. Pues mi acto más despreciable había quedado al descubierto. Y sin saber qué decir frente a tantas personas y adentro de la casa de Dios, comencé a llorar de arrepentimiento mientras los oía reclamarme entre gritos y más llanto. De pronto, antes de que mi cuñada me pudiera levantar la mano, el padre frente al ataúd se puso a hablar en voz alta. Y advirtió a todos que pronto sería castigada por la ira de Dios, porque así era como la palabra lo dictaba. En ese preciso segundo, empecé a sufrir insoportables dolores a lo largo del cuerpo. Y enfrente de tantos ojos de amigos y familiares, mi cuerpo estaba siendo marcado con los estigmas físicos de los que se hablaba en la Biblia. Mis muñecas y mi cuello quedaron rodeados por marcas parecidas a espinas, y en la frente, del mismo modo en que se le castigó a Caín, se me formó una señal enorme para diferenciarme del resto de los hijos de Dios. Ahora, todo aquel que es creyente sabe lo que hice con tan solo verme. Y aunque la ley no pudo hacer nada por tratarse de una acusación relacionada a la brujería, Yahvé demostró que él siempre sería capaz de aplicar justicia entre sus propios hijos. Pues desde que mi hermano José falleció, no solo perdí a mi hermano, sino a toda mi familia, y ya ni mis propios padres me reconocen como hija suya. Hoy comprendo que nada valió la pena y la muerte jamás debe de ser deseada entre hermanos. Señor de la agonía. Para una persona de mal, saber lo que ahora sé no causa ningún impacto. No obstante, para los fieles devotos de las imágenes sagradas, es mejor no escuchar lo que tengo que decir ahora. Pues durante décadas y siglos, la Iglesia nos ha engañado. Si bien no puedo decir que esto lo han hecho en todas, al menos sí puedo asegurar que no todo lo que se nos ha mostrado como santo lo es en verdad. Ellos nos hablan acerca del respeto a Dios, siendo que, a veces, son ellos mismos los que se mofan de nuestras creencias. Hoy vengo a hablar sobre una figura santa y enigmática ubicada en Chile. Algunos lo llaman Cristo de Mayo, mientras que otros se refieren a este como el Señor de la Agonía. De más joven, nunca fui un fanático religioso, a decir verdad, lo detestaba. Sin embargo, mi abuela Alicia era una mujer católica muy entregada y fiel a sus creencias y costumbres. Ella tenía un negocio de comida corrida, el cual siempre prosperaba. Y orgullosa de su buena racha, siempre hablaba con gracia sobre las mandas que le rendía al Señor de la Agonía. Acostumbrar a ofrecerle distintos tributos a cambio de la prosperidad económica. Cada año, camino a la procesión anual, esta nos contaba la historia de que hacía tan especial a aquel Cristo en la cruz. Y su historia iba más o menos así. Corría el año de 1647, cuando, una noche dominada por la desgracia, azotó a la ciudad de Santiago con un terremoto que destrozó todo a su alrededor. Las estructuras, así como la luz, se vinieron abajo. Cientos de personas fallecieron al instante, mientras que otras sufrieron de una lenta agonía, atrapados entre los escombros. Y de entre todo lo que acabó hecho pedazos, la figura del Cristo de Mayo se mantuvo intacta, a pesar de que la iglesia de San Agustín igual quedó hecha trizas. Al acercarse a esta, los padres y sacerdotes descubrieron que la corona de espinas que antes rodeaba su cabeza, ahora se encontraba alrededor de su cuello. Y sin importar los esfuerzos que hicieron por devolver la corona al lugar original, no consiguieron regresarla a su cabeza. Y desde entonces, se ha confirmado que, cada año en que la figura no se saca de la iglesia para su procesión, terminan por suceder terribles desgracias en días posteriores. Principalmente, terremotos. Sus fieles católicos han conservado esta tradición de sacarlo con cada año, para evitar desgracias. Además, se le han atribuido muchos milagros, siempre que las personas se atreven a rendirle mandas. En lo personal, nunca me pareció noble ni de admirar la imagen de un Cristo que ocasiona desastres. ¿Y por qué iba a tenerle devoción a alguien que se hacía llamar Señor de la Agonía? Por muy santa que me presentaran a esa imagen, había algo en mí que me horrorizaba. Ese Cristo de la cruz era un ser malvado, y no se necesitaba ser un genio para saberlo. El pueblo estaba atemorizado, amenazado, y lo que era peor, no eran capaces de sospechar lo que nos ocultaban. Recuerdo la última procesión a la que asistí en compañía de mi hermano mayor y abuela. La recuerdo bien porque yo estaba furioso, pues, desde que salimos de la casa, mi hermano me estuvo haciendo burlas, solo porque confesé el miedo que sentía por el Señor de la Agonía. Entre un arrebato de coraje, tan pronto llegamos a la iglesia, miré a la figura de aquel Jesucristo y en silencio le pedí que dejara a mi hermano sin vida. Mi rabia fue tan grande que, en el pensamiento, le dije a esa imagen de Jesucristo, si tanto te haces llamar el Señor de la Agonía, entonces, haz de él lo que mejor sabes. Por lo que, terminada la procesión, fuimos a pasar el resto de la tarde en el negocio de mi abuela. Como era de esperarse, las peleas con mi hermano continuaron, así como mis deseos por verlo partir. Ahora, desde el punto en donde estoy, considero que aquellos anhelos fueron de lo más enfermos y retorcidos. Sin embargo, en aquel instante, no tuve la conciencia suficiente como para arrepentirme. Y en su lugar, en medio del enojo, me atreví a gritarle, «Ojalá te ahogues con la comida». Por desgracia, y casi como por obra de alguna fuerza superior, mi hermano empezó a atragantarse con la comida. Un hueso se le había atorado en la garganta. En las venas que se le marcaron en el rostro, pude ver el inmenso sufrimiento que experimentó en un corto tiempo. No pasaron ni siquiera 5 minutos desde el comienzo de su asfixia, y, sin embargo, pareció que, para él, cada segundo se sintió como si hubiese sido una hora. Supe que su muerte no fue obra de una casualidad, ni mucho menos un evento natural. Aquel suceso era la muestra del reciente actuar del Señor de la Agonía. Y aunque no existía una manera en que mi abuela me pudiese culpar por la muerte de mi hermano, ella se mantuvo realmente molesta conmigo, al punto de no quererme hablar durante semanas enteras. Tanto ella como mis padres me señalaron por el hecho de no llorar, ni siquiera estando en medio del entierro de mi hermano. Y no es que yo no lamentara su partida, sino que, más bien, no era capaz de procesar lo que estaba pasando. En silencio y con la mirada perdida, me enfrentaba al mayor estado de negación. Luego de su partida, enfrenté cerca de 2 años llenos de malas noticias y eventos catastróficos en mi camino. Y por razones obvias, me negué a regresar a la iglesia y ver de frente a ese Cristo al que desesperadamente le supliqué por una muerte. Sin embargo, luego de tantas malas vivencias, me sentí en la obligación de hacerle una visita al Señor de la Agonía. Muy en el interior, tenía el presentimiento de que, si no me apresuraba a estar de nuevo frente a él, entonces las cosas seguirían del mismo modo, o tal vez hasta peores. Caminando de nuevo por la entrada que me conducía a él, pude ver a 2 hombres sentados en una de las bancas. No parecía haber nadie más. Ambos murmuraban y cada tanto se ponían a reír, como si en lugar de rezar se estuvieran contando chistes. «Oye, niño, ¿por qué vienes aquí? ¿No te ves muy contento?», me preguntó uno de ellos, en tono burlón. «He venido en busca de una respuesta», respondí. Casi como si ambos me hubiesen leído la mente, me preguntaron si había hecho alguna clase de trato con el Señor de la Agonía. Sin tener nadie más con quien hablar del tema, les confesé lo que deseé 2 años atrás y la forma tan precisa en que se me concedió. Ambos señores, de aspectos cínicos, me dijeron que, si tenía la suficiente maldad como para desearle la muerte a mi único hermano, entonces, estaba listo para entender cómo es que funcionaban las mandas hechas a aquella imagen de Jesucristo. ¿No te parece extraño que esta figura de Jesús lleve su corona alrededor del cuello y no en su cabeza?, me preguntó uno de ellos. Y al responderle de forma afirmativa, este se rió y agregó, es porque esta imagen no es más que una burla y hasta la fecha, la iglesia no lo ha querido aceptar. Teniendo una plática larga con ambos hombres, se me dio a entender que aquel señor de la agonía no era una imagen santa, sino una demoníaca. En la Biblia dice que Jesucristo curaba a enfermos y velaba por todos sin pedir nada a cambio. Entonces, ¿por qué de la noche a la mañana debíamos de temerle a una figura y de ofrecerle sacrificios propios? Por supuesto, aquello que en verdad habitaba en el Señor de la Agonía no pertenecía a la iglesia y a pesar de ello recibía demasiada información. Al finalizar nuestra plática, los señores me aconsejaron que prestara mucha atención a mis sueños, pues en ellos encontraría la respuesta a qué es lo que ahora debía de dar a cambio. Pero antes de marcharme, uno de los dos hombres me regaló una pequeña figura que replicaba a la imagen del Señor de la Agonía. Y sonriendo me dijeron que era mejor firmar pactos de forma consciente que ofrecer mandas e interpretarlas como un milagro. En las siguientes noches, puse atención a lo que soñaba. Por lo general, se me mostraban escenarios en los cuales le colocaba un altar o invitaba a la gente a ponerse de rodillas frente a este para rezar. La mayoría de las veces, esto lo hacía en el negocio de mi abuela. Por una temporada, me negué a llevar a cabo las cosas que soñaba, puesto que estaba consciente de que aquello significaba el entregarle a nuevos fieles, a pesar de saber que nada que tuviera que ver con él se trataba de algo santo. Y como un castigo a mi falta de acción en cuanto a sus peticiones, cada mañana despertaba con espinas enterradas en mi cuello. Y estas me las tenía que arrancar de frente al espejo, soportando un dolor intenso. El Señor de la Agonía me estaba castigando, de eso no cabía duda. Así que, fastidiado por el círculo de desgracia que no paraba, terminé por llevar a cabo aquello con lo que a diario soñaba. Frente al negocio de mi abuela Alicia, puse un altar dedicado al Cristo de Mayo, y siempre que alguien me preguntaba sobre él, me ponía a hablar maravillas, invitándolos a ser testigos de sus poderes y milagros. Sin esperarlo, al poco tiempo de haber colocado el altar, mi abuela comenzó a enfermar. Los diagnósticos eran imprecisos. Su mayor síntoma eran las fiebres altas y un vómito constante, el cual la dejaba en cama. Y sin importar la atención recibida o los esfuerzos por mantenerla estable, esta terminó agonizando en casa, aferrada a su imagen del Cristo de Mayo. Una vez que esta falleció, su negocio se quedó a manos mías y de mis padres. Como si la muerte de mi abuela también hubiese sido obra de un sacrificio, nuestras ganancias derivadas de la cocina se triplicaron. El tiempo continuó con su curso, y yo me convertí en un descarado hijo de lo infernal. Miraba de reojo a aquello que se entregaban ciegamente a la iglesia, y muy en el interior, me veía a mí mismo como alguien superior, por saber la verdad. Hoy, a poco más de 10 años de haber suplicado por la muerte de un semejante, he vuelto a asistir a las procesiones del Señor de la Agonía. Solo que, ahora lo hago en compañía de otros hombres conocedores de la verdad. Somos una clase de culto encubierto. Vemos a la figura del Cristo de Mayo salir de su casa y aplaudimos y nos regocijamos, portando faltas coronas de espinas en nuestros cuellos. Ellos adoran a un Jesús y nosotros a un Satán. El dinero de la iglesia. A nadie nos gusta que se metan con nuestros hijos, ¿cierto? Si hay algo que la Biblia se encargó de remarcarnos bien, sobre todo en el Antiguo Testamento, es que todos aquí somos hijos de Dios. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando intencionalmente atentamos entre hermanos? Y la respuesta fue algo que me tocó vivir en carne propia. Pues cuando era mucho más joven de lo que soy ahora, vivía un tanto acostumbrado a hacer el mal cuando había oportunidad, pues pregonaba con la frase que dice, no creo en el dolor, a menos de que sea mío. Tenía un trabajo decente dentro de una central de abastos, y aún con eso, no sentía que fuera suficiente. Y a decir verdad, tuviera lo que tuviera, nunca era suficiente. En una tarde, en la cual acompañé a unos familiares a la Basílica de Guadalupe, En lugar de admirar la asombrosa arquitectura del lugar o agradecer por el bien de mis dos hijos que me esperaban en casa. Lo que terminé haciendo fue prestar demasiada atención a la facilidad con la que las personas devotas entregaban monedas y billetes a la iglesia, como si se tratara de simples piezas de metal y papel. Había escuchado que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja a que un rico entrara en el reino de los cielos. Y al ver cómo esas personas entregaban su dinero a una iglesia que ni siquiera recordaría sus nombres, sentí la envidia más inmensa y enfermiza, tanto con la iglesia como con aquellos que estiraban sus manos llenas. Así que, lleno de incomprensión, pensé que tal vez las metáforas del rico y el pobre servirían en el cielo. Sin embargo, esto era el mundo de verdad, y si los fieles devotos eran los peces entregados, entonces las grandes iglesias no eran más que un tiburón hambriento. Aquella tarde, impulsado por la avaricia y la molestia, me dediqué a tomar una gran parte de esas ofrendas económicas que la gente le dejaba a la Virgen y a su Dios. Y supuse que no era algo lo bastante malo. Ellos nunca lo sabrían, y la iglesia no iba a perder algo realmente significativo para su motín. De todo lo que recolecté en esa visita, conseguí poco más de 200 pesos en puro dinero sagrado. Al principio no me sentí ni mínimamente mal, pues parecía dinero fácil y sin nada por cargar encima. Y debido a lo sencillo que se me hizo tomar dinero de la iglesia, lo continué haciendo cada vez en que podía o que quería sacar algo extra. Y entre mis constantes visitas, incluso descubrí quiénes eran las personas que más monedas donaban y en dónde era que las dejaban. Creí que era yo quien tenía el poder de lo que hacía, hasta que se me fueron presentando las primeras llamadas de atención, y ni aun con eso quise dar un solo paso atrás. En otra de esas tardes de descaradas recolectas, en las que ya me empezaba a llevar conmigo de 300 a 500 pesos, de un instante a otro se desató una intensa lluvia, recién acompañada por granizos. Y mientras me disponía a salir con prisa de la iglesia, un hombre que vestía como sacerdote me detuvo en la salida. Antes de dejar que me marchara, me pidió que le mostrara lo que cargaba conmigo en las bolsas, y al ver tantas monedas agrupadas, me preguntó: ¿cada uno de esos centavos te pertenece en verdad? Y como me encontraba desesperado por que éste se quitara del camino y me dejara llegar a casa, le respondí con un insistente sí. Después, lanzando un gesto de incredulidad, me dejó marcharme. En mi casa, cada vez en que llegaba con ese dinero extra, mi esposa pensaba que me lo había conseguido de forma honesta y por mayor esfuerzo en el trabajo, por lo que no tenía ningún testigo de lo que hacía, más que el cielo y el infierno, si es que de verdad existían. La siguiente ocasión en que fui a la misma iglesia para hacer ese lavado de dinero, el mismo sacerdote se apareció enfrente de mí, justo en el momento en que me hallaba tomando montones de monedas con valor de 10 pesos. Expresando su decepción y desacuerdo con lo que estaba haciendo, me pidió que por favor dejara ese dinero a donde pertenecía, advirtiendo que, si no lo hacía, un enorme castigo caería sobre mi familia. Y tras escuchar esto, inicié una discusión con aquel sacerdote, señalándolo de ser un aprovechado en el nombre de la religión. Y sin contestar a mis ofensas, el hombre me ordenó que lo mirara a los ojos y entonces me dejaría en paz. En cuanto volví a alzar la cabeza para verlo, descubrí con terror que éste ya no tenía los mismos rasgos de ser humano, pues entre una expresión demoníaca, sus ojos me mostraron el vacío más grande. Y con una sonrisa deforme y de dientes podridos, a base de gruñidos pronunció: condenado estarás a perecer y a vivir cegado por tu avaricia. Que Dios tenga piedad de los tuyos. Dicho esto, comenzó a reír de una forma tan demoníaca y escandalosa que ya no me quedaron ganas de permanecer en la iglesia, por lo que tuve que salir corriendo. Y en el momento en que me fui acercando a mi casa, alcancé a ver a dos patrullas estacionadas afuera de esta. Pensé que alguien había notificado de mis robos a la iglesia, sin embargo, la razón de su presencia terminó siendo por algo mucho peor, pues según me informaron, mientras que los niños estaban en la escuela, y mi esposa y yo nos encontrábamos trabajando, los vecinos vieron a un grupo de delincuentes entrar a robar a mi casa cada cosa que les pareció de valor. Todos ellos lograron escapar con lo que quisieron entre manos. En cuanto me dejaron entrar a mi hogar para revisar los daños, me sentí devastado. Por primera vez, me tocó ser la persona a quien robaban y el sentimiento era nefasto. Nuestra casa se quedó prácticamente sin nada importante, más que las camas de mis hijos y el refrigerador. Y cuando estos también llegaron a la casa para ver el vacío que nos dejaron, de igual manera vi cómo los afectó. Los policías dijeron que se mantendrían al tanto para hallar a los ladrones, pero yo sabía bien que no los encontrarían si se trataba de una clase de lección de Dios. No conforme con perder la mayoría de nuestras pertenencias, dentro de esa misma semana me corrieron de mi trabajo, sin demasiada justificación. Y en cuanto quedé desempleado, procedí a buscar trabajo a la brevedad, pero por desgracia, parecía como si en cada lugar en que pedía una oportunidad, estaban ya predispuestos a responderme con una negativa. Mi esposa trabajaba en una tienda de telas, sin embargo, sabíamos que no íbamos a poder durar mucho viviendo de eso. Y al ver que cada oportunidad se me cerraba en la cara, me veía a mí mismo como un hombre maldito, o algo bastante parecido, incluso podía sentir el látigo de la justicia cayendo sobre mí. Desesperado por juntar unas monedas más, regresé a la basílica para tomar cuanto me fuese posible y sin pensarlo más, volví a casa con algo de dinero mal ganado. Y creyendo que estaríamos mejor, lo que terminé por ocasionar fue que el castigo incluso afectase a nuestra salud. Pues de forma repentina, todos en casa empezamos a presentar problemas de la vista. Aquello era el anuncio de que estábamos a punto de quedarnos ciegos. Ya que el dinero no era suficiente, no podíamos gastar en atención médica, pues aquel dinero era el de nuestra comida. Con cada día que pasaba, en casa más ciegos nos continuamos quedando, sin excepción. Hubo una mañana en la cual me levanté y me fue imposible distinguir las cosas a mi alrededor, a menos de que hiciera un esfuerzo enorme. Y justo aquí, recordé que aquella manifestación del sacerdote maligno advirtió que quedaría condenado a perecer y vivir cegado por mi avaricia. Y sintiéndome por primera vez arrepentido por lo hecho, me esforcé entre la pérdida de vista y la escasez de dinero para llegar a la iglesia de la cual había tomado suficiente dinero. Sabía que aquel era el único lugar en donde podía confesarlo, así como rogar por un perdón. En cuanto pude hablar de todo lo hecho con un sacerdote noble y de verdad, este me habló acerca de los castigos divinos que nos fueron advertidos en la Biblia. Dios Padre nunca hubiese castigado a un hombre que por necesidad llegase a tomar las monedas de su sagrada casa. No obstante, el castigo para una persona avara era bien merecido, y en especial si éste se resistía a ceder ante las advertencias. Pero, entonces, ¿qué puedo hacer para que Dios me perdone? Pregunté desesperado. En respuesta, me dijo que debía demostrar mi arrepentimiento y sentirlo de verdad. De vuelta a cómo se encontraba mi realidad, siendo un hombre pobre y a punto de alcanzar la ceguera total, lo primero que hice al salir fue ponerme de rodillas y suplicar por perdón. Después, prometí que devolvería cada moneda robada y no volvería a tomar nada que no fuera destinado para mí. Y de esta manera, mi orgullo de un inicio se desvaneció y lo que hice fue comenzar a pedir dinero afuera de esa misma iglesia. De primera mano, supe lo injusto que era perderlo todo, así como lo difícil que era obtener cada centavo. Tal y como lo prometí, moneda que la gente me daba, terminaba llevándola al interior de la iglesia para convertirla en parte de las donaciones. Y desde la primera vez en que me puse a actuar en contra de mis daños, en casa nos fuimos curando de la ceguera. Después de algunas semanas de seguir pidiendo dinero afuera de la iglesia, sentí el perdón por lo hecho, al ver que de nuevo me aceptaron en un trabajo favorable para la estabilidad de la casa. Y desde que aquel castigo se me levantó, no he vuelto a cuestionar ni a Dios ni a sus creyentes más fieles. Y por otra parte, he cambiado la comprensión tan destructiva que tenía acerca del dinero. Definitivamente, existen cosas mucho más valiosas aquí. Y aunque no me volví una persona fiel a ir a visitar la iglesia y escuchar las misas, al menos puedo decir que he aprendido del respeto. Pues ahora, gracias a la ceguera del pasado, el día de hoy puedo ver con mayor claridad. Imágenes. Mi nombre es María, y cuando estudiaba en la secundaria, tuve una tarea que básicamente consistía en entrevistar a un adulto mayor para conocer acerca de ellos. Honestamente, no recuerdo exactamente cuál era el motivo o propósito de aquella tarea, pero sí recuerdo dos cosas. La primera, que de inmediato pensé en la persona más genial que yo conocía, la cual también era mi abuela. La segunda cosa, el profesor Marcos Corona no me aceptó el trabajo, solo me dio la oportunidad de hacerlo de nuevo. Me dijo que debía entrevistar a un adulto mayor que estuviera cuerdo. Para comenzar, debo aclarar que mi abuela está perfectamente bien de sus facultades mentales. No solo eso, sino que, a sus casi 95 años, mi abuela parece tener mejor salud que muchos adultos jóvenes hoy en día. Le pregunté si estaba de acuerdo con que intentara contarlo por aquí, y ella aceptó, pero no quiere que sepan el nombre del lugar donde ocurre la siguiente historia, así como su nombre y el nombre de las involucradas. Esto por motivos que contaré más adelante. Como contexto, supongo que también debo decir que mi abuela proviene de una familia que en su tiempo era muy acomodada. Por aquel entonces, mi abuela estaba pasando por una faceta rebelde, o al menos eso era lo que sus padres decían. Sin embargo, mi abuela siempre afirmó, y yo estoy totalmente de acuerdo, que estaba actuando como cualquier adolescente normal. Cuestionaba algunas cosas y quería salir a conocer el mundo por su cuenta, nada que un adolescente común y corriente no quisiera hacer. Pero sus padres insistieron en que necesitaba disciplina, así que decidieron que debía ir a un internado católico. Pero como no puedo decir cómo se llamaba exactamente, solo le diré el internado. Y a mi abuela le diré Ana. Al llegar a aquel internado, rápidamente se dio cuenta de que era un lugar riguroso y austero, donde las reglas eran estrictas y la disciplina se aplicaba con firmeza. Aunque mi abuela Ana no permitió que esto la intimidara. Desde el primer día, dejó en claro que no sería una alumna sumisa y que no se sometería fácilmente a las normas impuestas. No me dijo exactamente qué hizo, pero sí que su primera noche la pasó en la habitación de castigo, así que no conoció a nadie hasta la mañana siguiente. Una de las cosas diarias que mi abuela Ana odiaba especialmente era la asistencia obligatoria a la capilla del internado para la misa. Puesto que, a pesar de haber crecido en una casa católica, ella jamás había sido particularmente creyente. Pero como no tenía otra opción, se vio obligada a cumplir con esta regla, a pesar de sus temores. Puesto que, a pesar de no creer mucho en esas cosas, a mi abuela le daba, o más bien, hasta la fecha le da mucho miedo todo el arte sacro. Aquella primera mañana en la capilla, mi abuela Ana notó de inmediato la opresiva atmósfera del lugar. La capilla estaba adornada con una multitud de figuras de santos y varios cristos de yeso. La luz filtrada por las ventanas tintadas le daban al lugar una apariencia sombría. Los bancos de madera crujían bajo el peso de las estudiantes uniformadas mientras tomaban asiento, y mi abuela se decidió sentar en un lugar cerca de la salida, deseando mantener una vía de escape. Pues lo que más la perturbaba eran los ojos de las figuras religiosas, pues cada vez que miraba una de las estatuas, tenía la impresión de que sus ojos de yeso la observaban fijamente, como si estuvieran conscientes de cada uno de sus pensamientos y acciones. No podía evitar sentir que algo oscuro y sobrenatural acechaba en la capilla. La incomodidad creció a medida que avanzaba la misa. Durante la lectura de las escrituras, mi abuela notó algo particularmente extraño, pues uno de los cristos de yeso, ubicado en el rincón más oscuro de la capilla, parecía diferente de los demás. Sus ojos de yeso no estaban solo pintados, parecían más profundos, brillantes y muy realistas, como si contuvieran una presencia inquietante. La figura parecía mirarla con una intensidad que la llenaba de angustia. Mi abuela Ana luchó por mantener la concentración mientras los minutos pasaban lentamente. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que los ojos del Cristo en el rincón más oscuro la observaban en la oscuridad. Aquella sensación perturbadora se quedó grabada en su memoria durante décadas. Mientras mi abuela intentaba ignorar las inquietantes figuras en la capilla, una chica que estaba a su lado le dio un ligero codazo para llamar su atención y también le susurró con una voz un tanto seria, pero al mismo tiempo con un toque de sarcasmo, "Dan miedo, ¿verdad?". Mi abuela la miró y asintió levemente, sintiéndose un poco acompañada en aquella inquietante situación. La joven desconocida sonrió con ligereza, como si compartieran un oscuro secreto. Al salir de la misa, la chica se presentó, la llamaré Isabel por petición de mi abuela. Ella le ofreció a mi abuela Ana la posibilidad de unirse a su grupo en el desayuno. Por lo que mi abuela, agradecida por la compañía, aceptó la invitación y se sentó con ellas en la amplia cafetería del internado. Al principio, las chicas hicieron las preguntas habituales, como de dónde venía o por qué sus padres habían decidido mandarla allí. La verdad, todas ellas se hacían muchas cosas, como escapar por las noches a bailes o cosas peores, y de hecho, les pareció gracioso que mi abuela hubiese sido mandada ahí, solo por contestarle a sus padres. Pero en fin, en algún momento de la conversación, la atmósfera se volvió más sombría cuando todos vieron cómo los frailes estaban moviendo un Cristo a otra capilla. Por lo que, a mi abuela Ana se le hizo muy extraño que justo en el momento en el que pasaron cerca de la cafetería, todas las chicas guardaron silencio hasta que los frailes se alejaron. Fue entonces cuando Isabel y sus amigas compartieron una serie de historias perturbadoras sobre el internado. Le dijeron a mi abuela Ana que en ese lugar ocurrían cosas muy extrañas, cosas que no tenían explicación lógica. Y en particular, le advirtieron que bajo ninguna circunstancia se acercara a la capilla número 3 durante la noche. Pues, según las historias que circulaban en el internado, las figuras religiosas cobraban vida después del anochecer y deambulaban por los pasillos del internado. Pero lo que era aún más aterrador, según Isabel y sus amigas, era que, si alguien osaba entrar en la capilla número 3 durante la noche, las figuras podían hacerles daño, pues solo las figuras que estaban ahí eran las que se movían. Isabel continuó su relato con un tono grave. Mencionó que se decía que varios años atrás, una de las alumnas había desafiado la advertencia y había entrado en la capilla número 3 durante la noche. La joven nunca volvió a ser la misma después de esa experiencia y no hablaba con nadie y se la pasaba sentada sin expresión clase tras clase. Y después de algunos meses, se había ahorcado en su propia habitación. Al principio, mi abuela creyó que las historias que le habían contado sobre las figuras religiosas eran simplemente intentos de asustar a las recién llegadas como ella. Sin embargo, durante su segunda noche en el internado, cuando por fin pasó al cuarto con las demás chicas, algo sucedió que la hizo cuestionar sus dudas. Pues aquella noche era silenciosa y mi abuela Ana se encontraba durmiendo en esa habitación cuando fue despertada por unos susurros indescifrables que resonaban por las instalaciones del internado. Se sentó en la cama, pensando que podría tratarse de alguna inspección sorpresa o algo por el estilo. Aunque después de unos minutos se dio cuenta de que no había nadie cerca, miró por la ventana, pero no había nadie a la vista. Recordó una de las reglas más estrictas del lugar: nadie podía salir de las habitaciones después de las 8 de la noche. Con un escalofrío recorriendo su espalda, decidió volver a la cama. Al día siguiente, mi abuela compartió su experiencia con Isabel, con la que estaba comenzando a forjar una fuerte amistad. Y ella le explicó que los susurros y las apariciones de sombras eran comunes durante las noches en el internado. Le dijo que a esa hora era cuando las figuras religiosas parecían vagar por los pasillos, aunque rara vez entraban en la parte de los dormitorios del internado. aunque un día sí habían escuchado que pasaban por ahí. Los siguientes días transcurrieron de manera similar. Mi abuela Ana nunca había visto directamente a las figuras, pero era algo que todos en el internado sabían. Pues, todas las estudiantes los habían escuchado o, al menos, habían visto las siluetas en la noche. Incluso había escuchado hablar a los maestros sobre aquellos susurros, algunas veces acompañados de pasos, pero todos actuaban como si fuera lo más normal del mundo, lo que la dejaba aún más perpleja. Una noche, mientras caminaba con su amiga Isabel después de la cena, esta le propuso algo inesperado. Una de sus otras amigas había conseguido que alguien de afuera les trajera un poco de alcohol y cigarrillos y le invitó a unirse a ellas. Mi abuela Ana al principio dudó en acompañarlas, pues como dije antes, los castigos eran muy fuertes. Pues, en aquella época era demasiado común recurrir al castigo físico en las escuelas y mucho más en lugares como esos internados. Sin embargo, Isabel le dijo que ya lo habían hecho varias veces, pero no la había invitado hasta estar segura de que no diría nada, así que, halagada, aceptó. A medianoche, mi abuela se aventuró junto con otras cuatro chicas a los límites del internado, donde alguien les entregó un bolso con las cosas que habían conseguido. Se dirigieron a un lugar apartado para fumar y beber, divirtiéndose y compartiendo sus deseos de escapar de aquel lugar opresivo. Prometieron que si alguna de ellas descubría cómo salir, se lo contarían a las demás para poder huir juntas. Y mientras hablaban emocionadas sobre la idea de la fuga, de repente, escucharon murmullos como si varias personas estuvieran hablando en voz baja. Inicialmente, pensaron que se trataba de las monjas o frailes encargados de la vigilancia, que se habían dado cuenta de que faltaban en sus camas y ahora las estaban buscando. Por lo que rápidamente se ocultaron, tratando de pasar desapercibidas. Sin embargo, cuando los pasos estuvieron muy cerca, mi abuela decidió asomarse para ver quién era y vio con horror a las figuras religiosas caminando por el lugar, recitando palabras ininteligibles que, si les prestabas más atención, los susurros que habían escuchado antes resultaban ser rezos católicos. El terror se apoderó de ellas mientras observaban cómo las figuras se movían en la penumbra de la noche. Guardaron silencio mientras las figuras de yeso se alejaban, temerosas de hacer cualquier ruido que pudiera atraer su atención. Una vez que las figuras religiosas parecieron desaparecer en la oscuridad, mi abuela junto con sus amigas salieron de su escondite y tomaron la decisión de volver a sus habitaciones, decididas a poner fin a su aventura nocturna. Así que, comenzaron a caminar de manera apresurada, sus pasos resonaban en los pasillos vacíos. Cada tanto, miraban hacia atrás, con el corazón latiendo con fuerza, asegurándose de que nadie las estuviera siguiendo. Parecía que todo volvía a la normalidad en el internado, y la adrenalina de la noche se desvanecía gradualmente. Sin embargo, de repente, escucharon pasos detrás de ellas. Todas miraron hacia atrás con horror y vieron cómo el Cristo de yeso, que tanto miedo les había causado, caminaba a paso tranquilo en su dirección. La escena era surrealista, era como ver caminar a un perturbador maniquí. Todas sintieron un escalofrío recorriendo sus espinas dorsales. El Cristo de yeso avanzaba lentamente y se escuchaba un susurro muy bajo. Todas retrocedían con terror mientras se daban cuenta de que los susurros eran una oración que comenzó a llenar los oscuros pasillos del internado. Era la voz del Cristo de yeso recitando el credo en latín, un sonido inquietante que resonaba en sus oídos mientras corrían desesperadamente hacia sus habitaciones. Con el corazón latiendo con fuerza, lograron llegar a su habitación y cerraron la puerta. Incluso pusieron una cómoda como barricada, y les contaron a las chicas lo que les había pasado, puesto que con el alboroto se habían despertado. Sintieron un alivio momentáneo. Sin embargo, a los pocos minutos vieron cómo la manija de la puerta giraba, pero la cómoda impedía que se abriera. Sin embargo, durante toda la noche, El sonido de la oración del Cristo de yeso resonó en sus oídos, un eco perturbador que les impedía conciliar el sueño, y no se detuvo hasta que amaneció. A la mañana siguiente, fueron despertadas por la Madre Superiora, quien las hizo levantarse mucho antes de la hora designada. Estaba muy molesta y les decía que habían descubierto que alguien había salido de su habitación durante la noche. Porque encontraron la bolsa con la botella de alcohol y cigarrillos en la capilla número 3. Lo más inquietante era que habían encontrado la bolsa colgada de la mano del Cristo de yeso que las había perseguido la noche anterior. El miedo y la confusión se apoderaron de todas ellas. La Madre Superiora las interrogó minuciosamente, pero ninguna de las chicas pudo explicar cómo la bolsa había llegado hasta la capilla. Y ni tampoco, por qué el Cristo de yeso estaba involucrado en aquella perturbadora escena. Ninguna de las chicas que se encontraban en la habitación dijo una palabra. Pues, todas sabían quiénes eran las que solían salir por las noches, pero guardaron silencio no solo por el miedo de lo que habían experimentado la noche anterior, sino también por un código no escrito del lugar. Como resultado, todas las chicas de esa habitación fueron castigadas, y su castigo consistió en limpiar la capilla. Para su mala suerte, mi abuela Ana y su grupo de amigas fueron asignadas a la tarea de limpiar la capilla número 3. Por lo que, el temor se apoderó de ellas mientras se acercaban a la capilla. Pues sabían que aquella parte del internado estaba relacionada con su experiencia previa, y el solo pensar en volver a entrar allí les hacía estremecerse. Sin embargo, no podían protestar ni revelar la verdad sobre su aventura nocturna, ya que eso solo habría empeorado su situación. Así que, sin más remedio, comenzaron a limpiar la capilla en silencio, trabajando lo más rápido posible. Cada una de ellas podía sentir los ojos de las figuras religiosas observándolas, una presencia opresiva que las hizo sentir incómodas y asustadas. Solo querían terminar lo antes posible y alejarse de aquel lugar. Mi abuela me cuenta que, mientras estaban a punto de terminar, mi abuela Ana vio claramente algo moverse bajo la túnica de la estatua de aquel Cristo de yeso. Su corazón se aceleró, pero antes de que pudiera siquiera voltear, una mano de yeso fría y dura rodeó su muñeca. Gritó aterrada mientras la mano la apretaba con fuerza y pudo ver que la estatua del Cristo de yeso estaba sonriendo de manera macabra. Sus amigas gritaron también e incluso intentaron jalarla de la otra mano sin mucho éxito. Los pasos apresurados de la Madre Superiora se acercaban a la capilla mientras mi abuela luchaba por liberarse del agarre de la estatua. Pero antes de que la Madre Superiora pudiera entrar, la mano de yeso la soltó y la estatua volvió a su posición original, como si nada hubiera ocurrido. El incidente dejó a Ana y sus amigas en estado de shock. Temían lo que podría haber sucedido si la Madre Superiora no las hubiera encontrado en esa situación. Y a pesar de que mi abuela Ana y sus amigas compartieron su experiencia con la Madre Superiora, esta última no les creyó. Ni siquiera le importó que mi abuela tuviese la muñeca roja por el agarre de aquel Cristo aterrador. A partir de aquel día, tanto mi abuela como sus amigas vivieron con un constante temor. Evitaban salir de sus habitaciones cuando caía la noche e ignoraban a toda costa las sombras que se extendían por los pasillos del internado. A pesar de su juventud, habían experimentado algo que iba más allá de la explicación racional y eso cambió su percepción del mundo para siempre. Los días se volvieron monótonos y opresivos. Las risas y los juegos de antes se reemplazaron por el silencio y la ansiedad. Mi abuela me describió cómo tanto ella como sus amigas se sentían atrapadas en aquel internado. Los susurros incomprensibles resonaban en sus oídos durante la noche y las figuras de yeso en la capilla número 3 continuaban observándolas con ojos inquietantes. Un día, una de las amigas de mi abuela logró convencer a aquella persona que les conseguía licor y cigarros de ayudarlas a escapar de aquel internado. Era un plan meticulosamente elaborado que requería paciencia y demasiada suerte para funcionar, pero todas estaban dispuestas a irse de ahí. esperaron el momento adecuado, cuando la vigilancia era menos estricta, y finalmente se atrevieron a dar el paso hacia la libertad. Fue una noche oscura y silenciosa cuando mi abuela y sus cuatro amigas escaparon de ahí. Mi abuela me dijo que esa noche, fuera de la adrenalina de estar escapando del lugar, no vieron nada paranormal y, por suerte de todas, lograron escapar de aquel macabro lugar. También me dijo que después de esa noche, las cinco supieron que no podían volver a sus casas sin que fueran devueltas al internado para señoritas, por lo que seguramente tengo familia en otra ciudad que no conozco y seguramente nunca conoceré, pero esa es otra historia. Y así, la historia de la capilla número 3 y las figuras de yeso quedó atrás en el pasado de mi abuela Ana, una experiencia que marcó un capítulo en la vida de mi abuela y de sus amigas. Actualmente, mi abuela afirma que no sabe qué pudieron ser esas criaturas, dice que nunca investigó más, puesto que ella consideró que era algo que debía dejar en el pasado. Sin embargo, jamás pudo superarlo del todo. El padre Tomás. Hace algunos años, cuando yo era todavía un joven sacerdote, recibí una llamada de un padre angustiado. Pues su hija de 15 años, que había estado mostrando signos de comportamiento errático durante algún tiempo, había empeorado drásticamente en los últimos días. La joven había estado hablando en lenguas extrañas, rechazando la comida y desapareciendo en medio de la noche gritando desesperada. Y a pesar de sus muchos esfuerzos, el padre no podía entender lo que estaba pasando con ella. Así que por desesperación, me pidió que viniera a su casa a realizar un exorcismo. Y aunque había oído hablar de casos similares, nunca antes había realizado un exorcismo. Pero la angustia del padre era palpable y no pude resistir la llamada a ayudar. Así que, armado solo con mis oraciones y mi fe, me dirigí a su casa esa misma noche. La casa estaba en un lugar remoto, cruzando las montañas nevadas, las estrellas brillaban en el cielo oscuro de la noche del viaje. Cuando llegué a la casa, en el interior encontré al padre sentado junto a la cama de su hija, que estaba tumbada, quieta, con los ojos cerrados. Su piel era pálida y parecía frágil como el cristal. «Por favor, ayúdela, padre», me pidió. Inmediatamente, comencé a orar en voz baja, pidiendo ayuda divina para curar a la niña. Pero entonces algo extraño sucedió. La niña comenzó a moverse, sus extremidades temblaban y sus ojos se abrieron de repente, mostrando un par de iris negros como el carbón. Miré hacia el padre, pero él ya estaba de pie, con las manos temblando, incapaz de mirar a su hija. La niña comenzó a hablar en una voz ronca y gutural, hablando en un idioma que no reconocí. Me acerqué a ella y comencé a rociarla con agua bendita, pero ella simplemente se burló, tosiendo con una risa amarga y demoníaca. Así que, comencé a leer los pasajes sagrados, pero a medida que hablaba, la niña comenzó a moverse cada vez más frenéticamente. Los objetos comenzaron a moverse en la habitación y el padre se aferraba a la pared, incapaz de hacer nada más que mirar impotente. Finalmente, la niña abrió la boca y comenzó a vomitar algo que parecía lodo y sangre. Me acerqué a ella para intentar ayudar, pero entonces ella se giró hacia mí con una expresión malvada en su rostro. Comenzó a lanzar una serie de insultos y maldiciones en mi dirección, una lluvia de obscenidades que hacía eco en mi cabeza. Y en ese momento, supe que estaba lidiando con algo mucho más poderoso de lo que había imaginado. Así que me retiré de la habitación, tomando un momento para recogerme y recuperar la compostura. Luego, regresé y comencé a leer los pasajes sagrados con mayor fuerza y determinación. A medida que las horas pasaban, continué mi lucha contra el demonio dentro de la niña. El olor a podrido y la temperatura de la habitación aumentaban y el aire se llenó de un zumbido constante. Pues a veces la niña se calmaba, pero luego volvía a la furia demoníaca. Había una pequeña ciudad en el corazón de Europa que parecía estar a salvo del mundo y sus misteriosos secretos. pero en la pequeña casa de los Jones, en el borde de la ciudad, se estaba librando una batalla contra una fuerza oscura. Los Jones habían vivido en esa casa durante años, pero las cosas habían comenzado a ponerse extrañas desde hace unas semanas. Pues los ruidos extraños en las noches, las puertas que se abrían y cerraban solas, los objetos que se movían sin explicación. Habían tratado de ignorar todo eso, creyendo que solo era su imaginación. Pero las cosas empeoraron, y finalmente no pudieron negar lo que estaba sucediendo en su propia casa. En la iglesia local, la noticia se había difundido rápidamente y un sacerdote se ofreció a ayudar a los Jones. El padre Thomas era un hombre mayor con una gran experiencia en exorcismos y estaba seguro de que podía liberar a la casa de cualquier presencia malévola. La noche del exorcismo llegó y el padre Thomas llegó temprano, trayendo consigo una gran cantidad de objetos religiosos y herramientas para el exorcismo. La familia Jones se sentía nerviosa pero aliviada, ya que creían que finalmente se libraran de todo lo que había estado atormentándolos. El padre Thomas comenzó con las oraciones y al principio todo parecía ir bien. Pero pronto se dio cuenta de que no se trataba de una presencia ordinaria. Pues era algo mucho más poderoso y parecía estar resistiendo sus oraciones. Los ruidos en la casa se hicieron más fuertes, las luces comenzaron a parpadear y una sensación de frío se apoderó de la habitación. El padre Thomas se esforzó por mantenerse concentrado, pero la fuerza de la presencia oscura lo estaba afectando. De repente, algo agarró al padre Thomas, arrastrándolo hacia la pared. Los Jones gritaron en terror mientras el padre Thomas luchaba por liberarse. Y finalmente, con un último esfuerzo, logró liberarse y se alejó de la pared. Pero la presencia oscura no se detuvo ahí. Pues los objetos en la habitación comenzaron a volar por todas partes, los muebles se movían solos y las luces estallaron. El padre Thomas se esforzaba por continuar las oraciones, pero parecía estar perdiendo la batalla. Finalmente, el padre Thomas se dio cuenta de que estaba luchando contra algo mucho más fuerte de lo que había enfrentado antes. Y aunque estaba agotado, no podía darse por vencido. Entonces, pidió ayuda divina, llamando a todos los ángeles y santos para que lo asistieran en la lucha contra la presencia oscura. De repente, todo se detuvo. Los objetos dejaron de moverse, los ruidos desaparecieron y las luces se encendieron de nuevo. El padre Thomas se arrodilló y agradeció a Dios por su ayuda. Los Jones también se arrodillaron, llorando de alivio. Sin embargo, la hija de los Jones no cesó de comportarse de forma inquietante. Pues luego del exorcismo realizado por el padre Thomas, la chica pareció volverse más violenta. Y cuando el padre volvió a entrar al cuarto para ver si había conseguido liberarla de aquella entidad demoníaca, le escupió en la cara una sustancia verdosa. «No podrán conmigo», dijo y se burló con una carcajada macabra. «Pues soy mucho más poderoso que todos ustedes y sus cruces y rezos». Luego, el padre Thomas salió del cuarto, pues dijo que estaba muy cansado y les pidió agua. Se sentía exhausto. «Esto, para un hombre de mi edad, es demasiado», me confesó el padre, mientras se secaba el sudor con una toalla. «Debe hacerse cargo usted, padre. ¿Me promete que tomará usted mi estola para continuar la lucha contra el demonio, en caso de que mis fuerzas no sean suficientes?» Yo le respondí que no dijera eso, que él era un hombre fuerte, que soportaría los embates de su tarea para liberar a la humanidad de las fuerzas demoníacas. Entonces el padre Thomas volvió a insistir, con vehemencia. «Tiene que prometérmelo, padre. De lo contrario, no podré estar tranquilo. Mi alma no tendrá paz si llega a suceder lo que puede ser, dada mi condición de salud y mi edad», insistió el padre Thomas. «Está bien, padre Thomas», le dije. «Se lo prometo, por Dios Padre Todopoderoso, se lo juro». Aunque por dentro me sentía con miedo. «Ahora, tiene que darme la mano, su apoyo para poder sacar este exorcismo adelante», dijo el padre Thomas, mientras tomaba fuerzas. Así que yo lo tomé del brazo, ayudándolo a subir las escaleras de la vieja casa. Podía escuchar sus resuellos cansados en cada uno de los escalones de la casa, que crujían cuando subíamos. El padre Thomas tomó mi mano entre las suyas. «Mira», dijo, entregándome un rosario, «esto lo recibí de manos del propio Papa. Y tiene un gran poder porque tiene el aroma de santidad, por lo que el enemigo no podrá soportarlo». Cuando entramos en el cuarto, la hija de los Jones se encontraba levitando sobre la cama. Y al vernos entrar, se giró, dando una especie de gruñido gutural, como si fuera una bestia feroz. «Fuera, largo, no podrán hacer que me vaya. Ella es mía y no pienso entregársela ni a usted ni al otro sacerdote», se escuchó decir a una voz que no era la de la chica adolescente, hija de los Jones. La madre se cubrió la cara con sus manos y rompió en llanto. El padre la abrazó, sin saber qué hacer exactamente. El padre Thomas les pidió que salieran, diciéndoles, «si quieren ayudarme, entonces recen, recen con gran fervor para que su hija pueda ser liberada y venza a ese espíritu demoníaco que la tiene secuestrada». Los objetos volaban por la habitación, como si alguien los lanzara contra el padre Thomas y yo. Yo empecé a recitar el ritual romano, que es el que se usa para los casos como este, cuando los demonios se resisten a dejar un cuerpo al que están atormentando. El padre Thomas se veía muy agotado, pues la energía física que requiere hacer un exorcismo, que en ocasiones puede tomar varias jornadas de días o semanas, incluso, han existido casos en que toma años poder conseguir que un demonio o un espíritu maligno deje de atormentar a un cuerpo. En el nombre de Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo y el Espíritu Santo, yo te ordeno que dejes ahora mismo el cuerpo de esta muchacha y vuelvas a las mazmorras del infierno. Te lo ordeno yo por la sangre sagrada de Cristo, ahora mismo, retrocede, deja el cuerpo de esta criatura inocente, le dijo el padre Thomas a la chica, poseída por aquella entidad demoníaca. Tomó el hisopo haciendo cruces con agua bendita. La chica gruñó, echó la cabeza hacia atrás. Le pasé el cáliz y el padre, en un movimiento rápido, puso la hostia consagrada sobre la frente de la chica, quien soltó un grito que estremeció toda la casa, tanto que yo caí de espaldas y el padre Thomas también, cayendo sobre mí. Entonces, toda la habitación pareció estar en calma. Incluso se podía sentir un aire fresco, limpio y lleno del Espíritu de Dios. «¿Está bien, padre?», le pregunté, pero estaba tan agotado que tuvimos que traer una ambulancia para llevarlo al hospital y que lo evaluaran. La chica había recuperado su tez lozana, su inocencia en el brillo de sus ojos. Y mientras íbamos en la ambulancia con el padre Thomas, a través de la ventanilla miré hacia la habitación de la chica. Allí había una sombra, que parecía la de un animal con cuernos, que parecía mirarme con arrogancia desde la ventana del cuarto donde habíamos librado una batalla entre el bien y el mal. Gracias a Dios, el padre Tomás se pudo recuperar y esa chica pudo vivir en paz con su familia. Por mi parte, este caso es algo que nunca voy a olvidar y es una enseñanza de la cual espero poder ayudar a muchas más personas que la necesiten. Sacerdote sin cabeza. No todo lo que se nos acerca con buena apariencia es positivo, y no todo lo que es desagradable en apariencia proviene de una naturaleza mala. Esto que estoy por contar, me sucedió en mi querido Jalisco, en un momento de mi vida, en el cual, sentía mi existencia pender de un hilo. Dicen que la fe mueve montañas, y eso es a lo que siempre me aferré. Mantenerse firme en la fe ciega, e inamovible pareciera algunas veces una prueba de fuerza, pues resulta fácil confiar en Dios cuando los escenarios van bien. Sin embargo, ¿es realmente fácil confiar cuando todo se torna oscuro? Sin antes haber tenido el tempranas del problema, a finales del año pasado comencé a tener síntomas desagradables y demasiado marcados relacionados a problemas cerebrales. Pues, de ser una mujer de 52 años aparentemente saludable, Casi de la nada comencé a presentar problemas de equilibrio y de memoria, sumado a insoportables migrañas, náuseas y derrames por la nariz. Y por supuesto, tomé acción apenas pude. Me hice cada estudio sugerido por los doctores y aquello que arrojaron los resultados vino a sacudir mi realidad en un sentido negativo. Luego de distintas visitas a los laboratorios, hallaron en mi cerebro la presencia de un tumor maligno. Cáncer cerebral. Llegué a casa destrozada, queriéndome negar al reciente diagnóstico, ya que los pronósticos no eran los mejores. Siempre amé estar viva, a pesar de las dificultades que el camino a veces me presentaba. Era abuela de dos preciosas niñas y, definitivamente, no estaba lista para alcanzar el descanso. Descansar de la vida era lo último que deseaba hacer. El primer día tras el diagnóstico, abracé mi tristeza y la incertidumbre que me inundaba. No obstante, al segundo día me aferré a mi fe. No necesitaba creerlo, pues sabía que Dios y Jesucristo no me iban a dejar morir. Sabía que los milagros eran reales y yo iría en busca del propio. Era diciembre del año 2022. Los dolores de cabeza no me dejaban en paz, pero estaba dispuesta a sacrificar mi comodidad con tal de entregarme aún más a las fuerzas divinas. Como si algo me lo hubiese sugerido en un susurro, tuve la idea de quedarme frente a la parroquia de Santiago Apóstol y pasar mis días enteros allí hasta que el cáncer desapareciera de mi cuerpo por obra de un milagro. Y como era de esperarse, casi nadie de mi familia estuvo de acuerdo con esto. Mas, siempre fui de carácter terco y si mi corazón dictaba una cosa, la llevaba a cabo. De nuevo, con la convicción en mi fe. La primera noche me la pasé sola. Muchos podrían pensar que fui víctima del temor, pero lo cierto es que me sentía a salvo enfrente de la casa de Dios. Hubo corrientes heladas, obscuridad en el cielo y silencio alrededor. Mas, estaba segura de lo que hacía allí. Pasando a la segunda noche, gran parte de esa tranquilidad inicial se vio perturbada por algo que jamás imaginé que llegaría a presenciar. Pues, recargada en un árbol, dormitando en la soledad de la madrugada, me pareció escuchar un sonido muy extraño a lo lejos. Parecía que el viento traía lamentos, parecía que la noche lloraba y advertía de algo que se aproximaba. Y sin mover un solo dedo, me resistí a tener miedo. Pues, tener miedo no era algo que se llevara con la fe hacia el Señor, por lo tanto, me negué a caer en las provocaciones del maligno. Esa clase de cosas a veces solían ocurrir dentro y fuera de las iglesias. Incluso a mitad de las misas, había ocasiones en las cuales se manifestaban gritos o gruñidos. Según se nos explicó, se trataba de inmundicias infernales, tratando de llamar la atención. Recordando esto último, fui controlando mi temor a medida que los sonidos extraños aumentaban. De pronto, y con una fuerza anormal, escuché el golpe de una campana. El problema era que aquel sonido no provenía de la campana de la parroquia. No existía otra cosa alrededor que le diera explicación. Y debo reconocer que, a partir de aquí, mi miedo se vio disparado. Sabía que estaba incorrecto, sin embargo, lo inexplicable me hacía estar en alerta. Pues, nunca llegué a ser testigo de algo semejante. Al dirigir la mirada hacia la derecha, vi a algo espantoso, levitando a unos centímetros del piso. Por la distancia a la que se encontraba, me fue difícil distinguir su forma. Solo alcanzaba a ver algo negro, dirigiéndose hacia donde estaba yo. Y sin caer doblegada por el temor, cerré mis ojos y comencé a pronunciar en voz alta el Padre Nuestro. Conforme más avanzaba en mi rezo, más intensa se volvía la corriente de aire. Quise resistirme a abrir los ojos, pero mi sentido común me obligó a hacerlo. Y fue justo aquí que me vi presa del terror. Y no estoy hablando de un terror cotidiano. No estoy hablando del terror más grande que se puede experimentar. Esa sensación que estremece a los corazones, que roba el aliento y nos hace creer que estamos a punto de fallecer. Tan pronto como abrí mis ojos, vi a una grotesca manifestación. Era un espíritu, vestido de sacerdote. No se le podían ver los pies, y sin embargo, aquello no era lo peor. Pues aquella aparición no tenía cabeza. Lo único que se le podía apreciar era su cuello, el cual parecía derramar sangre. Y desde el segundo en que mi mente distinguió que me encontraba frente a la manifestación de un sacerdote sin cabeza, tuve el impulso natural de salir corriendo. Dudé que esa cosa buscara acercarse a mí con buenas intenciones. Y por su bizarra imagen, debía de ser una criatura proveniente del infierno, quizás una aparición que buscaba burlarse de Dios y su santidad. Fuese lo que fuese, buscaba algo de mí. Pero por mi parte, continué corriendo, mirando hacia atrás cada tanto. Aquel sacerdote sin cabeza continuaba tras mis pasos. Así que, con el corazón acelerado, preferí dirigirme de vuelta a mi casa. Y tan pronto como llegué, le puse llave a la puerta y subí a despertar a mi hija mayor para contarle lo que recién había visto. Ella me dijo que ya había escuchado una leyenda que hablaba sobre dicho ser, pero, como todo en los tiempos actuales, el último pensamiento señalaba a la historia de falsa. A la mañana siguiente, volví a las afueras de la iglesia y hablé con uno de los padres sobre lo que me sucedió. El padre me habló sobre la misma leyenda mencionada por mi hija. Yo misma no podía creer que no hubiese escuchado acerca de ello en todo el tiempo que ya llevaba viviendo allí. Según me explicó, en la historia de esa parroquia existió un sacerdote, el cual era bastante querido y respetado por los devotos. Sin embargo, y como era usual en la antigüedad, tanta buena fe del hombre terminó por ser señalada de forma negativa. Así que, quienes no le guardaban el mínimo aprecio, se encargaron de acusarlo por herejía, afirmando que éste sostenía pactos con el diablo. La noche en que las malas acusaciones, hechas por personas de la misma iglesia, lo superaron, vencieron el mal y la violencia, por sobre todas las cosas. Por lo que, el sacerdote acusado fue colgado y posteriormente decapitado. Desde entonces, la opinión de las personas se ha mantenido dividida entre aquellos que afirman que éste sí hacía pactos con el demonio y los que defienden que era una persona inocente. Al final, la verdad solo la conocían las paredes de la parroquia. Y en lo personal, me negaba a averiguar si se trataba de un ser de luz o uno demoníaco. Solo sabía que no quería ver de nuevo a ese espíritu en mi camino. Por otra parte, aún quería pasar mis días y mis noches cerca de esa casa de Dios, y no iba a permitir que una aparición me hiciera dar un solo paso atrás. A una semana de haber estado frente al sacerdote sin cabeza, el diagnóstico apuntó a que el tumor había crecido. En vez de mejorar, o tan solo quedarse igual, comenzaba a empeorar. ¿Acaso aquel fantasma decapitado influyó en mi mala evolución?, me pregunté. Y de nueva cuenta, prefería aferrarme a mi fe antes de que dejarme invadir por tratamientos. Sabía que la fe me sanaría, pero tenía que ser firme, sin dudar, sin temer y sin correr. A pesar de la desaprobación de mi familia, me seguí quedando afuera de la parroquia con el deseo de curarme y no tener que volver a ver otro espíritu a los alrededores. El mes ya se estaba acercando a su final. Para entonces, me sentía cada día más débil, nauseabunda y harta por las migrañas. Las noches, de igual manera, se seguían haciendo más y más frías, al punto de hacer arder la piel y entumecer los dedos. Faltando poco para Navidad, enfrenté otra noche solitaria afuera de la parroquia. Tanto por el sueño como por mi debilidad, me quedé dormida cerca de las 2 de la madrugada. Aquella noche, tuve un sueño escalofriante. En este, se me fue recreada la escena de las torturas y la ejecución al sacerdote. Fue como si hubiese podido estar allí, siendo testigo de su dolor. Lo oí suplicar por piedad y rezar en voz baja. En mi sueño no podía estar segura de nada. Pero, por la manera en que se le veía al pobre hombre, con el rostro repleto de lágrimas, pensé que él no había hecho nada malo. Interrumpiendo el sueño de forma repentina, sentí como el golpe de una fuerte corriente de aire hacia mi dirección. Abrí mis ojos, y allí estaba él. El sacerdote sin cabeza, levitando a pocos metros de mí. Esta ocasión, en lugar de salir corriendo, me puse de rodillas y volví a cerrar los ojos. Junté mis manos y me puse a rezar en voz alta. De pronto, sentí a este apoyando sus manos sobre mi cabeza. Lo que sucedió después fue algo que me cuesta poner en palabras. Nunca llegué a sentir algo como eso, y uno podría imaginar que, por el hecho de estar ante un espíritu sin cabeza, la experiencia resultó negativa, pero no fue así. Pues, a la hora de tener sus manos apoyadas en mi cabeza, sentí una paz inmensa, y poco a poco, el dolor de mi cabeza se fue desvaneciendo, hasta el punto en que incluso la sentí mucho más ligera. Al abrir de nuevo mis ojos, este ya había desaparecido. Al día siguiente, fui a los laboratorios para que me volvieran a hacer los estudios. Y como obra de un milagro, descubrimos que el tumor ya no estaba. Justo como le rogué a Dios, el cáncer había abandonado mi cuerpo. La fe movía montañas, y de eso ya no me quedaba dudas. Desde entonces, cada vez en que escucho hablar sobre apariciones o espíritus, suelo poner en tela de juicio si es que estas en verdad son buenas o malas. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por De Amartín, Alula y Andrés Castaño.